Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:18. Seguramente todos lo sabemos, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central y controla todas las actividades de nuestro cuerpo, actos y funciones voluntarias e involuntarias, el lenguaje, la memoria, las emociones. Pero, en realidad, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa en el cerebro cuando dormimos? Y además, hay que pensar que normalmente una persona debería destinar un tercio de su vida, de su día, a dormir. Entonces, ¿es importante el buen sueño? ¿Qué relación tiene esto con el buen funcionamiento del cerebro después, cuando tiene que estar alerta? Nos acompaña aquí en estudios Patricia Lagos, máster en Ciencias Biológicas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, quien ha investigado en el tema. Buenos días, Patricia.
Hola,
gracias,
¿qué tal?
Por acompañarnos. ¿Desde cuándo estudias este tema de la relación del cerebro y el sueño?
¿De dónde?
No, ¿desde cuándo?
¿Desde cuándo? Digo, no hace muchos años, del año 2006. Yo he trabajado en diferentes temáticas dentro de las neurociencias. Desde el año 2006 que empecé a trabajar en la Facultad de Medicina, me junté, digo, a un grupo de investigación que estaba estudiando eso, principalmente en animales de experimentación, que es los que nosotros hacemos la investigación. Desde ese tiempo más o menos que estamos en ese tema.
Bien, y muchas veces hay investigaciones que tienen como una causa-efecto muy clara o un por qué hacerlo. ¿El sueño por qué es importante de investigar?
Y bueno, principalmente, digo, porque nosotros podemos modular el sueño. Por ejemplo, muchas personas tienen déficit de sueños o diferentes desórdenes del sueño, y que todos lo sabemos, por ejemplo, tomar café, tomar mate. Nosotros siempre estamos modulando con algunas cosas naturales o con otras cosas, tipo, por ejemplo, con hipnóticos o medicamentos cuando tenemos otras enfermedades como insomnio, digo, la depresión, por ejemplo, está asociada con trastornos del sueño. Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, el punto de vista de la patología, digo, es muy importante saber cómo funciona el sueño en situación normal, para saber cómo podés ayudar, digamos, a los desórdenes, digo, que existen actualmente en la humanidad.
¿Y el cerebro qué hace cuando uno duerme? ¿No se apaga? Apagarse no puede, tiene que regular cosas como la respiración.
Pero en realidad, esa era una idea que se manejaba hace mucho tiempo, a principios de 1900, que pensaban que en realidad el cerebro se apagaba, que no funcionaba nada. Pero en realidad, después de muchas investigaciones y después con el advenimiento de técnicas, por ejemplo, como hacer la polisomnografía, que es la técnica en la cual te colocan electrodos, digo, en el cuero cabelludo, y registran el electroencefalograma y el electromiograma para saber cómo se mueven los músculos, si se contraen o no. A partir del advenimiento de esa técnica, lo que se pudo realizar y ver es cómo en realidad el cerebro, mientras estamos durmiendo, tiene actividad de sus neuronas, y que es diferente dependiendo en qué etapa del ciclo estemos dentro de ese sueño, por ejemplo, nocturno, que es el que habitualmente tenemos nosotros.
Y esa actividad, obviamente, a nivel neuronal, es mucho menos activa que la normal cuando uno está despierto.
Depende de la etapa. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestras horas de sueño, suponiendo son 8 horas, sí, hay ciclos de 90 minutos que se repiten durante toda la noche. Y en esos ciclos tenemos dos tipos de sueños.
O sea, vos dividís las 8 horas, que son 480 minutos, en ciclos de 90.
Sí, exactamente, que se repiten. Mirá. Entonces nosotros estamos en vigilia, quedamos somnolientos, entramos en una etapa que se llama sueño lento, y ahí las neuronas, digo, el registro que tú tenés electroencefalográfico, son ondas lentas, o sea, un tipo de comunicación de las neuronas que, como se comunican por un lenguaje eléctrico, podemos registrarlos en el electroencefalograma, y eso se puede ver en la polisomnografía. Entonces, digo, después de eso, hay diferentes etapas que vamos como quedando más profundo el sueño, y después entramos en la etapa que se llama sueño REM, que de ahí el nombre del grupo, digo, que quiere decir movimiento rápido de ojos, porque ahí tenés la actividad de las neuronas, es muy similar a la vigilia, solo que estamos completamente dormidos. O sea que es tan activa la actividad de las neuronas como en la vigilia, solo que la diferencia es que estamos dormidos y los músculos no funcionan, no están contraídos, estamos en atonía muscular. Esa es la diferencia principal con la vigilia. Por eso se le llama a esa etapa también sueño paradójico. Y entonces, después que termina sueño REM, de vuelta entras en sueño lento, otra vez sueño REM, sueño así. Cada 90 minutos se repiten los ciclos.
Y cuando alguien dice, yo soñé algo, se tiene que haber producido un sueño o esa memoria, ¿no? ¿Verdad? De una historia que pasó en nuestra cabeza. en algún momento de esos ciclos de 90 o atravesó todo? Porque hay gente que piensa, o sea, soñé toda la noche una historia rarísima. Y decir, ¿habrá soñado durante esa historia? ¿Se acordará de eso?
En general, los registros de sueños, se han hecho muchos estudios en humanos, en los cuales, por ejemplo, se sabe que la mayor parte de los sueños ocurren durante la etapa de sueño REM, esa que yo te decía, que es, digamos, cuando tenés atonía muscular. Y otros que están relatados en sueño no REM, que es el sueño lento, el del principio. Y bueno, en general se piensa son muy breves, digamos, de pocos minutos, pero nuestra percepción está modificada. Entonces nosotros pensamos que es una historia larguísima. O sea, cuando la contamos, además, como que la percepción del tiempo no es la misma, digamos, que en la realidad.
Bien. Entonces, vos contabas al principio, Patricia, decías, hay como dos temas que habitualmente se estudian del sueño. Es aquel que no se puede dormir o el que tiene, a partir del consumo, ¿no? Hay gente que consume cosas para mantenerse despierto, gente que consume cosas para poder dormir. Mucho se habla acá, por lo menos aquí en Uruguay, mucho del insomnio. ¿Es como una patología muy frecuente?
Sí, es bastante frecuente. Yo no sé ahora, yo no soy médica, entonces hay cosas, digamos, de la parte médica que no sé, digo, soy bióloga. Pero sí, una patología muy frecuente, digo, y bueno, se han hecho estudios, digo, desde la parte, digo, desde niños hasta adultos. Muchos tienen que ver con la parte, digamos, de la persona, de cómo es, de sus nervios, de todo eso. Y muchas de esas veces se curan con una higiene del sueño, una buena higiene del sueño, que es tipo, viste, como por ejemplo cuidarte en un lugar calmo, no ver televisión antes de dormir, estar con la computadora.
¿Rutinas?
Rutinas que uno tiene que hacer, como dicen, bueno, buena alimentación, bueno, sí, come esto, bueno. Una higiene del sueño es eso, es tipo vos hacer determinados comportamientos antes de dormir que te van a inducir el hábito de un buen dormir y que pueda, capaz que mejorar ese insomnio, capaz que no, o quizá que tengas que utilizar algún fármaco, pero es una de las patologías que más se ve, sí.
Sí, yo alguna vez que escuché a alguien que le habían hecho recomendaciones de higiene de sueño, siempre también decía, lo que pasa es que te lleva un montón de tiempo el prepararte para el sueño más todas las horas que precisas,
claro,
de dormir.
Claro, es depende quizá de la persona y de las actividades que realice, digo. Yo creo que la historia es, bueno, la importancia que tú le des al buen dormir y la importancia que tenga ese buen dormir en tu actividad cuando estás en vigilia, digo, que como todos nos ha pasado, dormís poco, dormís menos, digo, como que no servís muchos, digo, claro. Tenés todas las actividades disminuidas, los reflejos, la actividad cognitiva, digo, es muy, o sea, tiene mucha influencia el dormir las horas que necesitas.
Claro. Vos decías de que había fármacos, me imagino, Patricia, que es diferente un fármaco que es un hipnótico a un fármaco que es como la melatonina, que en realidad la idea es como una orden al cerebro, que es muy usada por gente que viaja, ¿no? Es muy común con los deportistas, cuando viajan y tienen una diferencia horaria, no pueden esperar a que vayan recuperando, como cuentan los cronobiólogos, de a una hora por cada día de desplazamiento. Entonces, le dan melatonina, en cuanto las luces en la ciudad se apagan, les viene sueño. Es diferente cómo funcionan unos medicamentos a otros.
Claro, porque en realidad, digo, eso también está muy estudiado, o sea, todas esas, las etapas que yo te estaba contando, digo, están reguladas por distintos núcleos de neuronas en diferentes lugares del cerebro. Cada uno de ellos, muchos de ellos comparten neurotransmisores, que son las sustancias químicas en las cuales se comunican las neuronas, y bueno, muchos de los hipnóticos actúan, digamos, para impedir que un neurotransmisor funcione, para hacer que se active más ese sistema. Y bueno, la melatonina es a nivel, digo, de la parte endocrina, digo, que vos estás como regulando. Es otro tipo de modulación, como que estás, digamos, el blanco es diferente en un momento o en el otro.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Patricia Aragos.
8:10 vivo.
Son las 11:30, seguimos compartiendo el aire del espectador con Patricia Lagos, máster en ciencias biológicas, profesora de la Facultad de Medicina. Estamos hablando sobre el cerebro y el sueño. Esta es una pregunta que se le hace a los científicos. Vos empezaste hablando, Patricia, de los estudios que ustedes hacían en las ratas del laboratorio. ¿Siempre son extrapolables los resultados?
Hay muchos estudios, digamos, como yo te decía, la polisomnografía se hace en humanos, por ejemplo, cuando las personas tienen desórdenes de sueño, se le hace ir a una clínica especial, digo, en las cuales los hacen dormir de noche y estudian para ver, digo, a ver si alguno de esos ciclos que yo te conté puede estar modificado.
¿Tá? Claro.
Pero hay cosas que vos no podés hacer intervenciones, por ejemplo, como de inyectar una sustancia específica en determinado núcleo del cerebro a una persona. Entonces, en realidad, digo, por eso se utiliza en la investigación, se utilizan animales de experimentación. que como mucho, o sea, la parte, digamos, de funcionamiento del cerebro, digo, de los núcleos de cómo se comunican los neurotransmisores, se sabe en ese animal, se ha estudiado exhaustivamente, hay muchas cosas que se pueden extrapolar al cerebro humano porque funcionan de forma muy similar, ¿tá? A pesar de que, por ejemplo, comparando, yo qué sé, una ratita de laboratorio y un ser humano, las ratas de laboratorio, su actividad máxima es de noche, a diferencia de nosotros, ¿tá? Pero nosotros podemos, digamos, extrapolar algunos datos. Se hace ciencia básica,
claro,
¿tá? Y vos podés sacar datos como para explicar y poder intervenir a largo plazo, digo, quizá en la parte de los humanos.
Imagino, Patricia, te deben pasar dos cosas cuando contás lo que haces. Primero, mucha gente pensará que en lugar de ser bióloga, sos médica. Entonces te pregunta, ¿le recomiendas una pastilla para dormir? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas horas debe dormir una persona?
Sí. En realidad es tipo, si soy médica o si soy psiquiatra o psicóloga, claro. Porque claro, después la gente te empieza a preguntar. Claro. Yo fui a dar una charla ahora en San José. Claro, la gente te empieza a preguntar, decir cosas personales. Yo soñé, yo hice esto, a mí me pasó aquello, digo, como que es muy particular. Yo creo, a ver, en cuanto a la pregunta que tú me hacías, las horas de sueño van variando las horas de sueño necesarias para nuestra fisiología a lo largo de toda la vida, ¿tá? Un bebé, como todos sabemos, necesita de sus 24 horas, 16, 18 horas duerme, después se va modificando esa arquitectura del sueño. Se han hecho hasta estudios intrauterinos que, por ejemplo, se sabe que duermen muchísimo y la mayor parte es de sueño REM, que es la fase en que se piensa que es más restauradora, de plasticidad, de que están, bueno, se están, ¿no?, creando y funcionando órganos en muy poco tiempo. Y bueno, después a lo largo de toda nuestra vida los adolescentes, digo, también duermen bastante y después va disminuyendo las horas de sueño, y que es normal, digamos. Por ejemplo, siempre hay otra pregunta de las personas de tercera edad, siempre te preguntan, pues yo duermo poco, ¿y qué? ¿Está mal? ¿Está bien? Es normal. O sea, fisiológicamente, digo, las personas que tienen más de 60 años duermen mucho menos horas y duermen en cortos lapsos de tiempo, se despiertan mucho más también, ¿tá? Entonces, depende de la actividad de cada uno y de las necesidades. Y uno eso también lo sabe a veces, digo, sabes que necesitas 7, si dormís 5, sabes que...
Tengo algunas preguntas de la audiencia. Carlos dice que le pasa a veces que... Dice el tema del descanso. Dice, a veces me pasa que me quiero recostar a dormir. Yo no pierdo la conciencia, pero sí, el cuerpo queda como dormido. Y es más, cuando quiero ponerme en actividad es como si hubiera quedado aletargado, pero absolutamente consciente el nivel del cerebro.
Y bueno, eso en realidad ahí dormido del todo no estaría, digo, porque si no, no tendría percepción del ambiente y nada de eso. Porque una cosa importante es eso, o sea, en cuanto a vigilia, sueño, el sueño, nosotros cortamos, digamos, con nuestras entradas sensoriales, digo. Entonces eso quizás es una relajación que le hizo muy buena, digo, que pudo hacer que sus músculos se relajaran de tal manera que casi quedaron, en atonía como para no moverse rápidamente.
Bien, mira, lo que vos contabas recién de las personas más grandes de edad, dice en un oyente acá, siempre he dormido 7 u 8 horas, ahora con 67 años con 4 me alcanza.
Y bueno, sí, es así.
La medida del tiempo uno lo mide en lo descansado que está.
Y claro, nosotros, vos te das cuenta cuando te despertás y con la actividad que tenés, digo, si en realidad, como decía, dormí mal porque me desperté muchas veces, dormí mal porque... O sea, o dormí poco, digo, y uno creo que cada uno lo siente y lo sabe. Y como dice ese señor, digo, cuando va creciendo uno y siendo más anciano, digo, le pasa eso.
Dice Gabriela, si uno ronca, ¿el sueño es de mala calidad? El que está al lado, sin duda, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no puede dormir.
Sí, más en los ómnibus cuando viajás y tenés varias horas de ómnibus. Lo que pasa es que ahí a veces hay trastornos del sueño relacionados con eso. Por ejemplo, de la mala respiración. Hay un trastorno que se llama apnea del sueño. Sí. Personas que, por ejemplo, son muy obesas a veces y tienen, digo, mucha grasa, digo, acá. Y bueno, y eso tienen periodos en que no llega oxígeno al cerebro, porque quedan como suspendidos, y a veces es patológico. No sé si te diría, a ver, si roncar es que duerma mal, digo, eso quizá la persona...
Es un tema a solucionar.
Y bueno, sí, viste, uno a veces lo puede hacer, digo, puede.
Con el paso del tiempo cambian los hábitos de dormir. Vos planteabas una cosa que tenía que ver como una línea de tiempo, ¿no? De bebé uno duerme más, cuando es adulto duerme menos, duerme una cantidad de horas menos, ¿no?
Sí,
si pensamos que el bebé duerme 16 horas, y una persona de la tercera edad con 4 horas ya le alcanza. Ahora, el otro punto es, con el paso del tiempo, las investigaciones a nivel internacional, que dicen que la gente duerme peor, que la gente duerme menos.
A ver, lo que se ha visto en cuanto, por ejemplo, al tipo de vida que, digamos, en nuestros tiempos ahora, es que las personas duermen menos, están durmiendo menos porque necesitan estar más activos y siempre estamos tipo utilizando cosas externas como tomar mate, tomar café, o sea, ha disminuido el tiempo, digamos, de sueño de las personas, no sé, en muchos años, por el tipo de actividad que nosotros estamos teniendo, digo, ahora. Digo, como hay muchas más cosas que hacer en la vigilia, nosotros tratamos de dormir menos y de estar más activos en la vigilia.
Uno piensa que el sueño o el dormir está pensado para las horas de descanso, para la noche. ¿Qué pasa con esas personas que dicen que si no hacen una siesta no pueden seguir?
Bueno, eso también justo estábamos hablando.
¿Eso meter al cuerpo dos veces al mismo proceso?
Y bueno, en realidad, digo, los ciclos son más cortitos porque uno duerme siesta mucho menos, digo, ¿no? Que lo dormís de noche. Sí. Pero igual, digamos, el efecto ese restaurador y todo eso se seguiría cumpliendo. Y hay personas que lo necesitan y otras que no. Digo, es también como yo te decía, digo, es muy fisiológico, depende de la actividad de la persona.
Que alguien sume, por ejemplo, 8 horas, Patricia, en, o 8, 9, 10 horas en 2 tramos en lugar de uno.
Y podría ser, digo, ¿no? Qué feliz ese, que puede dormir siesta todos los días, digo.
Bien, más preguntas. Dice Gabriel, a mí me pasa, dice, que mi mente se despierta, pero el cuerpo queda como paralizado por un buen rato. Dice, ¿cuál es la solución? Dice, ¿me voy a esperar o intentar volver a dormirme?
Claro, no, y ahí puede ser, digo, que se haya despertado en el sueño REM, este que yo te decía, sí, que vos tenés atonía muscular, que los músculos están, digamos, no se contraen, no se pueden contraer. Y bueno, ahí puede ser, digo, que como tuvo un desfasaje, que su cerebro se activó, digamos, como en vigilia. Y ahí, bueno, no sé, esperar que se le pase o, bueno, o capaz dormir un ratito más.
Puede llegar a ser. Patricia Lagos, muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.